Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad viene marcada por dos noticias con un denominador común. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que hoy ha decidido acercar a Huelva, de Huelva a Madrid, al histórico y sanguinario dirigente de Etarra, Chapote. Y también que la Audiencia Nacional le ha dado un zas en toda la boca, le ha dicho que debe readmitir al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid. Por partes, el gobierno anuncia que recurrirá la sentencia que declara ilegal el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Considera que el ministro, a través de la directora general de la Benemérita, le destituyó por negarse a informar sobre las investigaciones judiciales abiertas contra el delegado del gobierno por aquellas manifestaciones del 8M del año 2020. Juan Baño.
Más allá de considerar ilegal la motivación del cese del coronel por entender que esa medida se adoptó por no informar al ministro del desarrollo de una investigación sujeta al deber de reserva del propio oficial y de los hombres a sus órdenes, destaca en esta sentencia la advertencia clara dirigida contra el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, hoy ministro del Interior. La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad propia de la Administración, leemos textualmente. Y todo eso relacionado con los cargos de libre designación, como es el caso del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Para la Asociación Pro Guardia Civil, muy pendientes de los avatares profesionales del coronel, es una gran noticia.
Hemos encontrado en la justicia el apoyo a nuestra neutralidad política. También la sentencia deja muy claro que la Guardia Civil, cuando actúa como policía judicial, no está sometida a los designios del Poder Ejecutivo.
El Ministerio del Interior ya anuncia que la Abogacía del Estado recurrirá a la sentencia. Habrá que esperar a ese momento para ejecutar la restitución del coronel en su puesto, y ello con una consecuencia inmediata. ¿Qué ocurre ahora con el coronel que sustituye al cesado?
Como te decía, Interior ha trasladado hoy a otros 5 presos de ETA y a uno del Grapo. Entre ellos a Javier García Gaztelu, alias Chapote, que ahora compartirá prisión con su pareja Iranchu Gallastegui en Extremera. El premio no es que le acerquen de vuelta a Madrid. El premio es que mientras sus víctimas van a los cementerios, él va con la churri. Ambos están condenados por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, pero en el caso de él, en su historial aparecen también crímenes como los de Fernando Buesa, su escolta, el ertzaina Jorge Diez, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de la Calle, aquellos dos guardias civiles en Sallent de Gállego, en Huesca. Carmen Ladrón de Guevara es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vosotros, ¿cómo os enteráis de este tipo de noticias? Ya todos los viernes, hoy para los efectos es viernes, digo, ya prevéis que va a haber 5 o 6 acercamientos desde hace meses, pero ¿cómo te enteras? ¿Cuando ves la lista, cómo os llega?
Bueno, a la asociación, a la UBT, la verdad que nos informa el Ministerio del Interior. De hecho, esta ha sido una de nuestras reclamaciones porque nos enteramos prácticamente a la vez que los medios de comunicación. Entonces, llevamos meses reclamándole a Marlaska y al Ministerio del Interior que nos den un poco de margen para poder avisar a las víctimas, pues porque esto es una de las premisas que en la UBT tenemos muy claro y que Maite Araluz, su presidenta, tiene muy claro, ¿no? Que las víctimas, pues que a poder ser, se enteren de estas noticias que son tan lesivas, pues a través de los psicólogos y a través de los abogados de la asociación.
No oyéndonos a nosotros, lógicamente.
Claro, entonces lo máximo que hemos conseguido es que, bueno, pues que los viernes a primera hora, pues alguien de Interior sí que nos mande un mensaje en plan, bueno, hoy sobre las 12 os llegará la comunicación de Interior, que es lo que ha pasado hoy. Hoy, esta mañana, pues ha llegado ese mensaje y a mí me han avisado de, oye, Carmen, estate lista a las 12, porque hoy va a haber acercamiento, hoy va a haber traslados. Y entonces en la asociación lo que hacemos, pues corriendo me lo pasan a mí, yo saco todos los atentados que ha cometido cada uno de ellos, porque esto es una información que Interior no tiene y que no nos pasa, y los psicólogos, a prisa y corriendo, como digo, pues intentan ponerse en contacto con sus víctimas para enterarse a través de ellos, ¿no? Pero claro, es que cada vez, al principio, los trasladados no tenían delitos de sangre, por lo tanto no había víctimas a las que informar, pero claro, es que cada vez el perfil de los etarras que están siendo trasladados pues son más sanguinarios, ¿no? Claro. El otro día fue Parot, que tuvimos que avisar a 35 víctimas, hoy ha sido Chapote, que es una veintena, y al final, o sea, toda la agenda de la UBT los viernes se organiza en torno a la comunicación de interior para poder informar a las víctimas a prisa y corriendo.
En el caso de Chapote, ni se ha arrepentido, no ha firmado ni siquiera el papelito ese que han hecho para todos en común, ni ha colaborado, siempre se ha mostrado un chulo asqueroso. ¿Tiene el perfil para recibir premios?
No, no, en absoluto tiene el perfil, pero ni Chapote ni los 171 etarras que han sido acercados por el gobierno de Pedro Sánchez. Es que los pocos que han firmado esa supuesta carta de arrepentimiento, la Audiencia Nacional ya dijo que eran cartas tipo. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene ese perfil para verse beneficiados por estas decisiones, ¿no? De ahí que nuestra reclamación desde el principio a Marlaska ha sido que se les exigiera pues algo más. O sea, al final no podemos olvidar que la política de dispersión, la finalidad era la reinserción de esos presos, era alejarlos y dispersarlos para conseguir romper la disciplina que ETA ejercía sobre los presos. Bueno, pues eso hay que mantenerlo, o sea, no nos podemos olvidar de que efectivamente nuestro sistema penitenciario se tiene que preocupar de que los presos salgan, no sé si arrepentidos, pero por lo menos mejor de lo que entraron. Y de ahí que les exijamos que, bueno, pues que el listón se suba y que no valga cualquier cosa. Pero es que además, una cosa que estamos observando desde el mes de noviembre es que, pues ya llevamos, hoy ha habido dos de ellos, o sea, 27 de los 203 traslados que se han ordenado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, 27, la mayoría de las últimas semanas, se están haciendo sin propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones. O sea, se está haciendo a iniciativa de instituciones penitenciarias. Que esto es algo que a Marlaska se le llenaba la boca diciendo, no, nosotros ordenamos estos traslados a propuesta de las juntas de tratamiento. Pero es que ya hemos pasado, vamos pasando líneas rojas, ¿no? Al principio no tenían delitos de sangre, después empezaron a tener delitos de sangre, cada vez más sanguinarios. Ya no se les exige ni siquiera el paripé de la carta de arrepentimiento, pero es que ahora encima ya ni se espera a que las juntas de tratamiento de las prisiones informen favorablemente a estos traslados.
Claro, entonces, Carmen, la última, y a lo mejor no tiene la respuesta, pero ¿por qué lo hacen? ¿Os da alguna explicación Marlaska?
Marlaska no nos ha dado ninguna explicación porque no nos recibe desde hace... O sea, la última reunión que mantuvimos con él fue justo antes del confinamiento, o sea, hace un año ahora. Sí que es verdad pues que hemos coincidido en diferentes actos con él últimamente y sí que hay voluntad de podernos sentar con él pues precisamente para preguntárselo. Yo no tengo la respuesta, hombre, tengo lo que leo, y lo que leo pues es Arnaldo Tegui el otro día en una entrevista diciendo que ven con buenos ojos la nueva política penitenciaria y que la nueva política penitenciaria es uno de los elementos que Bildu ha fijado para mantener el apoyo al gobierno. Pues quizá no ha habido una negociación de sentarse y decir, oye, pues un punto de negociación son los presos, pero que desde luego los presos...
Sí, Carmen, o sí.
Que los presos están encima de la mesa y que el apoyo se mantiene porque ha habido un cambio en la política penitenciaria, eso es evidente.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, algunos no nos vamos a olvidar de qué es la dignidad. Gracias.
Sí. Gracias a ti, Ángel.
Buenas noches. En cuanto al coronavirus, hoy sumamos 154 muertos más y un nuevo incremento en la tasa de incidencia, leve pero incremento, que nos vuelve a situar en situación de alto riesgo. Sanidad dice que estamos en una semana clave en la que hay que evitar que se disparen los contagios para ganar tiempo con la vacunación. De lo que más se habla hoy es de las mascarillas y de esa ley publicada en el BOE que obliga a llevarla puesta incluso cuando no haya nadie cerca. Varios gobiernos autonómicos, como Canarias o Baleares, ya han dicho que no multarán a quienes no la usen en sus playas. Ya me contarás. El Ministerio dice ahora que van a revisar su propia norma. Carmen Lavallén.
Explorar si hay margen de maniobra en el uso obligatorio de la mascarilla cuando salimos de casa y fijar unos criterios técnicos comunes para todo el país es lo que proponen ahora en Sanidad, el mismo día en el que entra en vigor la ley que generaliza esa obligatoriedad que ya estaba vigente en parte del territorio. Pero, ¿tiene sentido para un agricultor en medio del campo cuando se baja del tractor? La ministra Darias no ha querido responder a esta pregunta, más allá de que la cuestión será debatida técnicamente por el gobierno y las comunidades autónomas.
Es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar.
Sobre AstraZeneca, tras ampliar su administración a quienes tienen entre 56 y 65 años, Sanidad se atiene a lo que recomiende el Comité Europeo de Riesgos en Farmacovigilancia.
Y estamos a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento podamos la próxima semana tener alguna consideración que haga el PRAC respecto a esta cuestión muy singular y muy concreta.
Y todo sin pronunciar la palabra trombos, que ha llevado a Alemania a decidir la vacunación con AstraZeneca solo para mayores de 60 años.
Si en España la tasa de incidencia es de 152 casos por 100.000 habitantes, en Francia ya alcanzan los 400. Por eso esta noche Emmanuel Macron, el presidente de la República, ha extendido a todo el país el confinamiento parcial. Los colegios cerrarán al menos durante 3 semanas, también los comercios no esenciales y los ciudadanos no podrán alejarse más de 10 kilómetros de casa.
Les efforts d'avril, d'une part.
Los esfuerzos en abril y el despliegue de la vacunación es la tenaza que nos permitirá contener progresivamente este nuevo virus. Es la tenaza que nos permitirá a partir de mayo comenzar a volver a abrir progresivamente el país.
De nuevo en España, hoy se ha materializado la salida de Pablo Iglesias del gobierno. El ya ex vicepresidente ha dado el relevo a Yolanda Díaz y a Ione Belarra en un acto que los tres han aprovechado para alabarse mutuamente, bueno, esto de hacerse la pelota al macho alfa es una cosa. También han presumido de la gestión de Podemos en Moncloa. Menos mal que no han dicho nada de las residencias de ancianos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El traspaso de carteras ha evidenciado la alargada sombra de Pablo Iglesias, que adentra sus siglas en el terreno de lo desconocido con la asunción del liderazgo morado en el gobierno por Yolanda Díaz. A ella, precisamente, la ha cubierto de elogios.
Que eres la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestra patria y además estoy convencido de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España.
La vicepresidenta tercera, junto a la nueva ministra Ione Belarra, han recogido el guante de los reconocimientos públicos hacia su aún jefe de filas y ya candidato a tiempo completo.
Se tropezó de frente con la furia, contra viento y marea, impulsó la articulación de un escudo social que es un ejemplo para las democracias europeas.
Lo más admirable de este vicepresidente es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de dónde venimos.
Iglesias las ha emplazado a pelear por cumplir el acuerdo de coalición firmado con el PSOE. Clave la regularización de los precios de alquiler, una negociación encallada en el gabinete.
Iglesias se va presumiendo de lo que llama el escudo social frente a una crisis económica que se resume en estadísticas como la que hemos conocido hoy. La deuda pública en 2020 marcó un nuevo récord histórico de 1,35 billones de euros, con B de Barcelona, el equivalente al 120% del PIB. Hoy nos detenemos en otro dato, el de la tasa de ahorro de los españoles, que se disparó casi un 15% el año pasado. ¿Motivos? La incertidumbre de millones de trabajadores y las limitaciones de movilidad que han frenado el gasto de muchas familias. Marta Ruiz.
La pandemia ha disparado el ahorro de las familias. Las restricciones de movilidad, el confinamiento y las limitaciones de aforos y horarios han hecho que gastemos menos, pero también pesa y mucho la prudencia por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. En 2020 el ahorro familiar se duplicó hasta casi los 109.000 millones de euros a pesar de la caída de la renta disponible en un 3,3%. También cayeron el consumo y la inversión un 12 y un 16% respectivamente. El aumento del ahorro se notó en la capacidad de financiación de los hogares, que se multiplicó por 20 con respecto al año anterior, lo que contrasta con las administraciones públicas, que multiplicaron por 4 su necesidad de financiación, que fue de 123.000 millones de euros. Los expertos recuerdan que el ahorro es positivo, pero no en exceso, porque no consumir ralentiza la economía.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oh, te iba a preguntar, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí en Madrid, donde siempre.
¿Dónde vas a estar?
Sí, ¿dónde voy a estar? Bueno, yo creo que por lo menos este fin de semana sí que me acercaré a la sierra de Madrid, naturalmente. Pero de ahí no podemos pasar, amigo.
Si llegas con el atasco... David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú estás en Washington.
Aquí estoy, en un día de perros, lloviendo a cántaros hoy aquí.
Bueno, pues nada, pues sí que estamos, si no se nos llama a ninguno, menuda
alegría de
jornada. Sí, hace mucho calor, hace calima, ¿verdad?
Sí, esta tarde casi era como un poco bochorno, ha habido momentos de bochorno, ¿no? Sí. Esa sensación ya un poco casi agotada.
Generalizado, bueno, ¿no?
Lo que nos faltaba, bochorno en líneas generales, sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles. Asunto coronavirus, y ahora nos cuentas, David, cómo está la cosa por ahí, porque qué envidia me da el asunto de las vacunas. La ministra de Sanidad esta misma tarde.
Algunas comunidades autónomas manifestaron la necesidad de poder aclararlo y sobre todo armonizar, porque hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar.
Ya, el problema está en que se ha publicado la ley en el BOE, se refería al uso de las mascarillas. Pues haber armonizado, homogeneizado y contextualizado antes de que lo publique el BOE, ¿no? ¿No os parece que es todo un poco, cuanto menos raro? No sé, Carmelo.
Sí, un poco errático. Es que esto es lo que hemos venido viendo que ha ocurrido desde el principio de la pandemia. Y digamos una metodología de prueba y error, que se ha repetido durante todo el desarrollo de la pandemia. Es verdad que casi todos han actuado así. Fíjate, Alemania hace poco, como Merkel, que es una auténtica personalidad, se plantaba y rectificaba con una medida importante, ¿no?, que había presentado, ¿no?, unas fiestas que quería añadir, en fin. Bueno, así es como se está funcionando. Y yo creo que es evidente que como en la película de Woody Allen, lo de deprisa, deprisa, ¿no? Mm. Todo se hace deprisa, todo se hace sobre la marcha y se llega a cometer errores porque hay medidas que realmente quedan un poco como desfasadas al poco tiempo de promulgarlas, por decirlo de alguna manera. Y esta de las mascarillas es una, ¿no? Porque, bueno, pretenden que aunque no haya nadie cerca, se obligue a llevar la mascarilla, lo que parece hasta cierto punto sensato, porque es la manera un poco de que la gente no se relaje, pero luego pues hay situaciones como bueno, como las que plantea Baleares o Canarias, decir, oiga, ¿cómo le voy a decir yo a la gente en la playa que...
Ya, que, Baleares que es... o Canarias y Andalucía, y Valencia, Andalucía, y sí, la Costa Brava, y Murcia, y claro, casi sucesivamente.
Bueno, sí, te digo porque han sido las primeras en dar un poco mostrar su rechazo a esa medida.
David.
Es realmente chapucero. Primero, cuando ya un ministro o alguien del gobierno emplea estas terminologías de... transparencia, no sé cómo lo decía la ministra, pero era realmente hablar por no decir nada, porque quedaba claro que no sabían
homogeneizar,
armonizar, etcétera. Sí. O sea, lamentable. Mira, yo vengo, he estado en España hace poco y aquí en Estados Unidos las mascarillas son recomendadas, pero voluntarias. Aquí en Washington todo el mundo las lleva, absolutamente todo el mundo, no como en otros sitios del país donde son más voluntarias. Pero recuerdo la sensación perfecta de no darme cuenta, quitarme la mascarilla por la calle en España y aunque no tuviera nadie a 3 metros a la redonda, 4 metros a la redonda, no sé, es como esta sensación de que hay algo que no, o sea, que te van a multar.
Bien. Hay que llevarla.
No, hay que llevarla. Lo que pasa que forzarlo, después de tantos años, de tantos meses de pandemia, después de cómo ha sido la gestión por parte del gobierno de todo, desde la vacunación hasta los test, el precio de los test y todo lo demás, que precisamente este sea el foco y que se publique en el BOE en este momento con estas lagunas, a mí me indica que el gobierno está más preocupado por su imagen que por atajar el problema real. Porque estamos ahora hablando de las mascarillas, y tú lo decías antes, Ángel, pero ¿qué hay de las vacunas? ¿Y qué hay del problema de verdad de poder solucionar esta crisis asegurándose de que estas vacunas y que los test sean más, se distribuyan de una forma más democrática y lleguen a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que este gobierno, bueno, de nuevo, o sea, se estudiará dentro de muchos años cuál ha sido la respuesta, pero es realmente una palabra, es una chapuza.
No, es una sucesión. Sin duda ha habido muchísimos errores, ha incurrido en muchísimos errores. Yo, esta ministra de Sanidad, a mí me parece que es una persona seria, que trata de hacerlo lo mejor posible. Pero
que no,
también,
claro, estaría
pero
bueno.
Pero me parece que incluso hasta en la forma en que se expresa y se manifiesta, pues transmite la sensación de que, hombre, que está intentando hacer todo lo que puede. Yo no quisiera, esto lo repito, esto criticar es muy fácil, y torear de salón también.
Gracias,
pero yo no quisiera, no, te lo digo con toda sinceridad, David, pero no lo digo solo por nuestro país, lo digo por todos, salvo a los que se les ha ido la perola, que ha habido unos cuantos, pues el Bolsonaro, el de México, el Trump en su momento, o sea, ha habido casos verdaderamente aberrantes, ¿no?, de gente que has visto que han ido con una chulería por la vida y que ha sido absurdo, ¿no? Pero salvo eso, pues el que más y el que menos, pues ha intentado hacer lo mejor posible en una situación en la que no sabía nadie lo que hacer. Fíjate ahora mismo cómo está Francia. O sea, es que fíjate cómo está Francia. Mirábamos a Francia, pensábamos que España era el desastre y ahora mismo
sí,
Francia
fíjate,
tiene el doble de incidencia,
sí,
no, que nosotros.
Sí, pero fíjate, Francia pasa de 400, ¿eh? Ojo,
sí.
Con 400,
más del doble que nosotros.
Con 400 casos, Carmelo, estábamos cuando las elecciones catalanas, ¿eh?
Uh-huh.
Tampoco nos vamos tan lejos ni están
que
tan
sí,
disparados
que sí,
estábamos
si te,
así
si
nosotros
te digo,
antes de ayer, ¿eh?
Pero si es que fíjate lo que, o sea, las sorpresas que nos está dando este bicho, ¿no? Este nos tiene a todos a mal traer y la verdad es que el que ha llevado siempre la iniciativa, no nos engañemos, ha sido el virus, es el que ha llevado siempre la iniciativa, les ha ganado la partida. Yo creo que la práctica totalidad de los gobiernos, salvo aquellos que, bueno, pues que han podido, por su capacidad de manejo de la sociedad o porque han tenido muchos recursos, como Israel, ¿no?, que ha comprado todas las vacunas al precio que fuera y además tiene una población muchísimo más manejable, pues ha conseguido controlar esto en un tiempo récord, aparte de que a Netanyahu le iba digamos la su propia existencia o supervivencia política en resolver el tema de las vacunas, ¿no? Eso lo ha hecho realmente bien. Pero bueno, son casos muy excepcionales. Los demás, Alemania, que la veíamos como un ejemplo, Alemania está que no sabe por dónde.
Pero eso, Carmelo, no
es un
ejemplo. Quiere decir nada.
Y lo tenemos siempre como un referente de rigor, de seriedad.
Mal de
buena
muchos
gestión.
Consuelo de tontos.
Ya,
no,
claro,
no, si
es
yo,
que eso no,
si yo no me trato de consolar. Lo único que he dicho aquí, y lo repito, es que yo ya he dicho que yo veo los errores como cualquiera, pero que a mí no me gustaría estar en los zapatos de los que les toca administrar esto y, por tanto, no soy, digamos, tan duro en las críticas porque me da igual, incluso en las comunidades autónomas, sea del color que sea. Yo no quisiera estar
Carmelo,
en los zapatos
sinceramente,
de los que tienen que gestionar esto.
Sinceramente, yo creo que en este tema, las críticas tienen que estar en su máximo nivel. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de una cantidad de muertes que, es cierto, el virus nos ha llevado la iniciativa y ahora hay estudios y la Organización Mundial de la Salud está analizando cómo se gestionó al principio la pandemia y todo lo demás. Pero ha habido casos de obvia, patente negligencia. Ha habido casos en los que realmente se podrían, es así, se podrían haber ahorrado vidas. Y tienes mucha razón. En América, aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en México, ha sido lamentable. Pero eso no quita que la respuesta europea en general haya sido caótica y lamentable, y que en España en particular yo creo que ha habido lagunas que se deben analizar y los gobernantes deben rendir cuentas.
Sí, la negligencia
breve,
es cuando,
Carmelo, por favor.
Bueno, muy rápido. La negligencia es cuando tú haces algo por mal, por dejadez, malicia, o sea, por algún, pero, o sea, realmente cuando tú transitas
un negligente puede ser un inútil y no tener
sí,
malicia.
Sí, sí, bueno, no, pues ya, bueno, pero un inútil, pero bueno, yo no creo que aquí hayan sido todos unos inútiles. O sea,
no, todos
aquí,
no, pero oye, te quiero decir que no
aquí
tiene por qué
ha habido
ser
gente
malicia.
Que ha sido más torpe, más hábil, pero todos y cada uno de ellos han transitado por un territorio ignoto. Y eso Pues hombre, como mínimo, todos y cada uno de nosotros tenemos que ver que efectivamente hay que poner en blanco sobre negro lo que se ha hecho mal, sin ningún tipo de ambaje, pero también hay que entender que es que, o sea, los primeros que se han equivocado, porque se hayan equivocado exactamente, sino porque no han podido determinar, porque no sabían, no tenían los datos suficientes, han sido los científicos. La propia ciencia se ha equivocado a la hora de y es a la que hemos encomendado la salida de esta de esta situación, pero ha habido muchos errores. Hemos escuchado a virólogos decir una cosa y la contraria a otro que es tan prestigioso e importante como el anterior. O sea, esto es así. Por eso a mí me cuesta, digamos, el criticar con dureza a quien le ha tocado este marrón.
A mí sí que me cuesta intentar dirigir esto. Alandete, vamos a hablar de vacunas. Impresionante lo de Estados Unidos y las promesas de cómo se está cumpliendo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué han hecho?
Impresionante.
Aparte de que la vacuna es americana y eso influye mucho, ¿qué se ha hecho?
Bueno, no solo eso, Ángel. Es que le sobran y están enviándolas a México y a Canadá.
Ojo, te lo digo porque es un país en el que no existe seguridad social.
Claro. Voy a decir algo que sé que no va a ser recibido con buenos oídos en todos los sitios. Pero el hecho de tener una sanidad privada y de tener un sistema de distribución en el que se está distribuyendo la vacuna en supermercados, en colmados, en iglesias. Entonces, aquí hay una cosa que funciona de una forma excelente, que es este tipo de distribución. Tú te registras, pero a las 4 o 5 de la tarde, una persona de 42 años, como yo, puede ir al supermercado al lado de casa donde están administrándola y si sobra, se puede vacunar. Y además te dan incentivos. Tómate la tarde libre, ve aquí, haz esto. O sea, y luego está el hecho de estar acostumbrados a que esto se deposite sobre el sector privado, que es caro, es carísimo y no llega a todo el mundo cuando tiene que funcionar, pero a la vez sabe muy bien de distribución. En Nueva York ayer se empezó a vacunar a las personas mayores de 30 años. En Washington estamos al borde de entrar ahí. Y realmente es un excelente ejemplo. Lo mismo te digo de Texas, y te digo de estados como Missouri. Es decir, la distribución de la vacuna ha sido realmente impresionante aquí en Estados Unidos. Y tengo que decir que esto obedece a dos factores principales. Y tú lo has apuntado, Ángel. El primero es que muchas de estas vacunas... Estados Unidos invirtió dinero y compró muchísimas de fuera y de aquí. Y desarrolló las de aquí y las compró antes que nadie. Y fue muy criticado por ello. Y lo segundo es que el gobierno federal está invirtiendo mucho dinero en ayudar a estas empresas privadas que están distribuyendo.
Carmen. Bueno, yo creo que te ha faltado apuntar el principal elemento que permite que tengan esa alegría a la hora de vacunar. Yo creo que esto no tiene nada que ver con que no haya sanidad pública. A mí que no haya sanidad pública en Estados Unidos me parece terrible, porque hay gente que se muere, con todos mis respetos,
sí,
esto
sí.
Es así, y lo sabes, se muere,
es lo que he dicho, sí, sí.
Se muere con un cáncer porque sin tener ninguna posibilidad de tratamiento. Y eso ocurre en los Estados Unidos de América, que es el país, digamos, el referente
mundial.
Sí,
esto lo he dicho ya, Carmelo, es así.
Ya. Estamos hablando de la vacuna.
Sí, sí, pero es que, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué Estados Unidos vacuna con esta alegría? Joder, porque tiene las vacunas. Es que tiene las vacunas.
Lo que he dicho, ha invertido
dinero. ¿Por qué tiene las vacunas? Tiene las vacunas porque tiene las factorías que las producen y no permite exportar vacunas. No permite exportar, salvo hasta que no cubras.
Nosotros también tenemos factorías, ¿eh?
Bueno, ya, pero es que... Bueno, pero es
y sí que está exportando, Carmelo.
No, sí, pero, como tú sabes, muy limitadamente.
No, lo lógico es que primero cubres a tu población. No vas a empezar a vacunar a la gente de Afganistán antes que a la de Washington.
Estupendo de la muerte. Es la misma tesis de Boris Johnson. O sea, ustedes...
Carmelo, ¿tú qué prefieres? ¿Que vacunen antes a los españoles o con todos mis respetos a los de Kenia?
No, ¿sabes lo que no me vale? A mí no me vale la ley del embudo. A mí no me vale que tú puedas importar, como está haciendo Estados Unidos, que lo acaba de decir Alandete, ha comprado fuera, y no dejen exportar. A mí esa ley del embudo no me vale.
No
me vale. ¿Qué es lo que está haciendo Boris Johnson?
Están exportando a México.
Sí, están exportando.
Pero vamos a ver.
Están dando.
Pero bueno, están dando 4.
5 millones.
Vamos a ver.
5 millones.
Lo que ha ocurrido es que ha comprado masivamente.
Carmelo.
Tiene recursos. Dejarme que lo explique. Porque es que esto es lo mismo que ha hecho Boris Johnson. Es lo mismo que ha hecho Boris Johnson. Boris Johnson...
Y mira cómo van las vacunas.
Claro, va estupendamente, claro. O sea, permite...
O sea, vamos a ver, criticamos...
¿Lo voy a poder explicar?
Sí, pero criticamos a los que van bien y criticamos vamos a ver, ¿pero qué preferimos, que vayan bien o que vayan mal?
Pero tú me vas a dejar explicarlo.
Sí, pero
yo solamente pido que me dejes explicarlo. Vamos a ver, ¿con qué vacunas?
Lo que no entiendo es que se pueda criticar un país que ha empezado ya a vacunar a gente de 30 años. ¿Dónde está el problema?
Si yo no lo critico, yo lo que quiero es tenerlo igual que para mí. ¿Y por qué quiero tenerlo para mí? Claro, para eso, lo que no puede ocurrir es que el Reino Unido esté vacunando a su población en un porcentaje altísimo con vacunas que producimos en Europa, en las plantas de Pfizer, por ejemplo, y no permita exportar vacunas que se producen en Inglaterra. Así cualquiera. Joder, así cualquiera. ¿Eso te parece estupendo? Claro, si todos aplican la misma medida. ¿Y por qué Reino Unido tiene más vacunas que nosotros? ¿Por qué las tiene? Porque ha permitido la importación, pero no la exportación.
Te recuerdo que acaban de pillar en Italia casi 30 millones de vacunas escondidas en un cajón, ¿eh?
Claro. Ahí, hombre, evidentemente, es que se las han pillado a zapadas, las vacunas. Ahí ya estaban escondidas.
Y estaban en Italia, ¿eh?
Estaban en Italia, pero... Pero, claro, si es que esas que estaban en Italia estaban producidas en Holanda. ¿Y para dónde iban? Decían, no, si estas se van a quedar en Europa y otras que vamos a andar al tercer mundo.
¿La culpa también la tienen Estados Unidos y los ingleses o quién?
Pero vamos a ver. Vamos a partir de la realidad. La realidad es que el Reino Unido tiene prohibido exportar vacunas, pero sí permite importarlas. Entonces, esa ley del embudo es la que ahora a nosotros en Europa nos perjudica. Coño, esa es la pelea que hay con la Comisión Europea, que es que ha dicho, oiga, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, no vamos a dejarles mandar para el Reino Unido ni una vacuna más, ni de Pfizer, ni de ninguna otra. Aquí se produce, por ejemplo, la de Moderna, en España. O sea, no vamos a dejarlo, porque es que, o sea, esta es la ley del embudo que han aplicado. ¿Qué es lo que hace siempre el Reino Unido? La ley del embudo, o sea, la parte estrecha para ti y la parte ancha para mí. Hombre, así cualquiera. Entonces, yo no critico que la marcha de las vacunaciones allí. Yo lo que quiero es eso para mí. Pero para que eso ocurra para mí también, para mi país, lo que tiene que pasar es que estemos con las mismas reglas que los demás. Si nosotros estamos exportando, o sea, si se permite la exportación, al país que lo exportes tienes que permitir la importación. Claro, y así tendremos todos vacunas. O habrá un reparto más equitativo, pero la ley del embudo no, compañeros.
¿Algo que apuntar o me voy a publi? Alandeta.
No, realmente hay una cosa que yo creo que contradice un poco tu argumento, Carmelo, que es que la Unión Europea exportó como mínimo 7 millones de vacunas a Estados Unidos mientras
anunciaba que Estados Unidos... ¿Y eso en el que contradice? Pues claro que
la... No, pues ¿por qué no las distribuye la Unión Europea
Pues ese es el problema, no? que exportó vacunas.
¿Pero por qué?
Y sin embargo, Estados Unidos no ha permitido exportar vacunas a Europa.
¿Pero por qué las exporta? Estados Unidos tuvo un cálculo racional, primero voy a tener a mi población cubierta, Carmelo. Compro en Europa y fabrico dentro. Déjame que explique ahora, por favor.
¿A ti te parece bien esa ley del embudo?
Déjame que te explique lo que yo creo que ha hecho Estados Unidos. Simplemente eso, Carmelo. Vamos a ver, Estados Unidos dice, tengo que vacunar a mi población. Desarrollo en mis factorías y además, como seguramente me voy a quedar corto, compro a Europa. ¿Europa me vende? Vale. Sí, vale. Ahora Estados Unidos tiene a su población cubierta y regala a México y a Canadá 5 millones de vacunas que les sobran. ¿De acuerdo? Mientras tanto, Europa...
Con respetos, pero bueno.
¿Bien? ¿Está bien? Oye, tampoco lo va a hacer todo mal. No es todo mal.
Para cubrir el expediente,
bien,
claro.
5 millones son de vacunas.
Vamos a ver, si regala vacunas, es Calderilla. Si no regala, es un perro.
A mí lo que me sorprende es que...
Si vacuna a su gente, es que no tiene...
A mí lo que me sorprende... O sea, yo lo que estoy diciendo es que hay una cosa que Europa ha pecado de ingenuidad. Y es que ha pensado que esto iba a ser un mercado libre. O sea, yo fabrico vacunas y las puedo exportar. Y otros fabrican vacunas y las pueden exportar. Pero no. Lo que ha ocurrido es que ha habido dos países, en concreto Estados Unidos y especialmente el Reino Unido, que han aplicado lo que Naciones Unidas ha dicho que es un mal, que es el nacionalismo en la vacunación. Y es que, oiga, yo lo mío primero. Bien. pero si lo pido primero, oiga, déjenos, no nos pida a nosotros que le fabriquemos vacunas para ustedes.
Oye, ¿quién vota a Joe Biden?
Los 50 estados.
O nosotros. Bueno, ¿Quién vota en Reino Unido? ¿Los british o nosotros? Pero ¿Quién vota en España? ¿Los british o nosotros?
Pero si lo que me quieres decir al final, Ángel, es que nosotros hemos hecho el canelo, te digo, sí. Es verdad. Bueno, pues, es verdad. Tendríamos que haber hecho el mismo nacionalismo en vacunación que hacen los demás, porque si no, haces el tonto. Que eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos exportado vacunas que se producían aquí y nos hemos quedado sin ellas porque los que tendrían que traerlas de otros países aquí no han cumplido con los contratos, que esa es la bronca que tenemos con AstraZeneca.
Dejadme 2 minutos. Joder, ha habido cambio de gobierno y tengo la sensación de que no ha pasado nada. Y es verdad, porque en el fondo sigue más o menos. Ahora hablamos del gobierno.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete desde Washington, con Carmelo Encinas, en Madrid, claro, ¿dónde vamos a ir, si no? Cambios en el gobierno, estaba cantado. El tema está en que no hay noticia porque han tomado posesión oficialmente lo que ya se sabía. Pablo Iglesias sobre Ione Belarra, nueva ministra de Derechos Sociales.
Has demostrado sobradamente tu inteligencia política, tu capacidad de trabajo, tu empatía hacia los colectivos más vulnerables y una firmeza imprescindible para que se cumpla el programa de gobierno que acordamos Unidas Podemos y el Partido Socialista. No me cabe duda de que este ministerio queda en las mejores manos.
Vale. Ahora Belarra sobre Iglesias.
Creo que nuestro país, me atrevería a decir que muy pocas veces, ha tenido sentado en la bancada azul del Congreso de los Diputados a un hombre que es intelectualmente extraordinario, políticamente muy capaz, con unos principios democráticos muy arraigados en lo ético.
Lo mejor es que ha dicho, muy pocas veces ha tenido sentado, ojo, a alguien así, muy pocas veces. ¿Pero tú quién eres para decir eso? Bueno, y ahora, esta no sé si es la mejor, pero Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz.
Que eres la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestra patria y además estoy convencido de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España.
¿No recuerda a Pretty Woman? La escena de la tienda del hacedme mal la pelota. No, a mí no, a ella. No, siga. Y el tendero, no, es usted impresionante, cómo le queda la ropa. Por favor, un poquito de por favor, ¿no? No sé, empiezas tú, David.
Realmente es incomprensible, ¿no? Y además es de una cursilería tremenda este tipo de despedidas y de halagos mutuos y cruzados, ¿no? Y la forma en que ellas hablan sobre todo de él, ¿no? Entiendo que son del mismo partido y demás, pero es como una fascinación por el líder que sí. Realmente llama la atención, ¿eh? Es culto a la personalidad absoluto. Y luego, ahí Ángel, aquí hay algo que llama mucho la atención, porque ayer lo comentaba yo con otros periodistas aquí en Washington, la completa anomalía que supone que un gobierno europeo tenga 4 vicepresidentes, vicepresidentas en este caso, pero la completa anomalía que supone esto en un marco democrático como es el europeo, ¿no? Quiero decir que es anómalo, que no se ve mucho, ¿no? Con algunas contadas excepciones. Y yo creo que eso refleja bastante bien la precariedad en la que se encuentra el gobierno. Y el hecho de que estamos, parece, ¿no? Desde la distancia que se esté cambiando un vicepresidente por 2, ¿no? Es decir, el valor de él es el valor que tienen 2 y las 2 llegan y le despiden, pues esto a mí me suena como se despediría a alguien saliendo del gobierno en Venezuela, ¿no? Realmente, que es donde aprendió Pablo Iglesias, ¿no?
Carmen. Bueno, yo volviendo al corte que has, a los cortes que has puesto, yo puedo entender que en un acto de esto pues se tiren unas flores y tal. Lo que pasa es que han llegado a un grado de empalagosamiento. Sí, 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 no sé si está bien dicho esto. Sí, han sido empalagosos hasta el vómito. Esa es la realidad. Y sobre todo, bueno, en fin, si tengo que hablar de Yolanda Díaz, a mí me parece que es una persona que se ha currado el puesto bien y que te puede gustar o no lo que hace o lo que dice, pero es una persona trabajadora, los agentes sociales...
Hasta en las formas, ¿no?
Han tenido respeto, se lo ha ganado ese respeto, y a mí sí que me parece que es una líder, digamos, en ascendente. Sí, creo que lo va a ser. Pero en el caso de Belarra...
Sí, bueno, pero de ahí a decir el mejor ministro de la patria...
Esas cosas son ridículas, porque además es que se hace el ridículo, porque, hombre, te pones a decir, oiga, voy a buscar los ministros de trabajo que en España han sido, y, hombre, algunos, como poco, se me ocurrirán un par de ellos que podrán disputarle ese puesto, ¿no?, de primero, el mejor ministro de la historia. Pero bueno, en el caso de Belarra es que yo no sé lo que ha hecho. Yo lo digo con toda sinceridad. La señora Belarra, yo no sé qué ha hecho en la 2030 esta que ha estado. Yo no sé. Yo lo tengo que... O sea, creo estar un poco en la pomada y no sé exactamente lo que ha hecho. Entonces, claro, todos estos halagos exacerbados que le ha dedicado Pablo Iglesias a la nueva ministra, pues, o sea, resultan hasta un poco, no sé, bochornosos, ¿no? Es un poco, resulta patético, porque dices, oiga, mire, usted puede decir que tiene un camino por delante interesante y que ella lo va a conseguir, que va a ser, que tiene, sí, fortaleza, claro, yo qué sé, lo que quiera, pero decir que ha demostrado, oiga, mire, usted, que no, demostrar es que, por lo que sea, oye, por las circunstancias o porque, oye, era demasiado bisoña, pues mire usted no se ha comido un colín en todo este tiempo.
Y la frase de que le dice Belarra a Pablo Iglesias: muy pocas veces en la bancada azul ha habido sentado a alguien con esos principios democráticos. Hombre, en eso tiene razón.
Con esa inteligencia.
En eso, literalmente, en eso tiene razón. Con esos principios ha habido muy poca gente sentada en la bancada.
Con esa inteligencia extraordinaria y esa capacidad política. Hombre, vamos a ver, Pablo Iglesias, es obvio que tiene, que algunas habilidades tiene. Hay que reconocérselo.
Sí, sí. No, en tan pocos años. Hacer alguna, el capital, exacto, de 800.000, o sea, pavos, desde luego, hombre, no lo hace un autónomo.
Bueno, o sea, bueno, aparte de esto, no, evidentemente, no, él ha levantado un partido, lo ha levantado de la nada, aprovechando los vientos del 15M. No es el hombre del 15M, no es, parece que es que él hizo el 15M. El 15M
sí, bueno,
fue, una,
es verdad,
fue
es
espontáneo, verdad, y él lo que hizo fue poner la vela hábilmente a ese viento que soplaba en ese momento, y montó Podemos, oye, y lo ha liderado y lo ha llevado ahí con lo ha acaudillado. Este es el término que se me ocurre más apropiado, lo ha acaudillado.
Sí, y él tiene una... Es verdad que lo ha acaudillado hasta el ridículo de hoy, es verdad.
Sí. Y tiene unas habilidades, pero hombre, mire usted... Hombre, repase usted los ministros, ¿no?, que en España han sido, y verá que hay personas muy brillantes, como poco, no le llegaría a lo mejor el señor Iglesias, probablemente ni a la altura de la rodilla.
Unos cuantos. Os pongo, me quedan 4 minutos, repartirlo 2 a 2, por favor. Un tema que yo creo que tiene un denominador común, el denominador común es Grande Marlaska. Por un lado, la Audiencia Nacional dice que Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, tiene que volver a ser jefe de Madrid. Y por otro lado, acercamiento de Chapote y de otros 5 terroristas, ¿a cuál más sanguinario? 2 minutos, por favor, Alandete.
Realmente el tema del que hablabas antes, ¿no?, que es el tema de Chapote, y que has hecho esta entrevista, ¿no?, que deja de relieve la vergüenza que esto supone, ¿no? Y realmente se habla poco de ello por el contexto en el que estamos, pero creo que es una gran afrenta a las víctimas del terrorismo, ¿no? Y creo que la decisión refleja una política por parte de este gobierno, y como tú muy bien dices, apunta al ministro del Interior, sobre una política de concesiones que creo que es inaceptable. Y si no tuviéramos la pandemia de por medio, no estuviéramos con las vacunas y todo lo demás, yo creo que esto clamaría al cielo y que tendría que ser un escándalo mucho mayor. Pero vamos, en Semana Santa, del mismo modo que se envía a una alta funcionaria verse con Maduro en Venezuela, se puede hacer esto, se anuncia ahora y bueno, pues mira, hablamos de ello, le denunciamos, tú has
la entrevista que viene, y el viernes que viene otro 5.
Claro, exacto.
Bueno, empezando por Pérez de los Cobos, yo he de decir que no soy un fan del coronel Pérez de los Cobos, no, lo digo y voy a explicar por qué, porque el 1 de octubre a mí me parece que fue un desastre.
¿Y eso fue Pérez de los Cobos?
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que tuvo él bastante responsabilidad, lo creo. Lo creo porque he hablado con policías y he hablado con guardias civiles sobre este tema, lo creo.
Pues
y
yo creo que fue el Ministerio del Interior.
Bueno, también, claro, el Ministerio del Interior era amigo, el que había y hubo órdenes que no
es
fueron
que la Guardia
muy acertadas.
Civil cumple órdenes.
Pero yo creo que uno está ahí para saber que hay cosas que si haces se vuelven contra ti. Y, hombre, para mí el día 1 de octubre, aquellos policías a los que pusieron las patas de los caballos, con todos mis respetos, y que quedaron como si fueran unos porreros que estaban entrando a saco cuando realmente es que no, su situación no podía ser otra más que la situación les obligaba, a mí me parece que estratégicamente no se pudo llevar peor. Y esto es así. O sea que yo muy muy buena opinión de profesional de Pérez de los Cobos no tengo, porque es lo que conozco sobre todo es aquello, y aquello no me gustó.
Pues sabes que el ascenso a general es el número uno y que tampoco le han admitido el ascenso a general.
Sí, pero bueno, si yo en eso no entro, porque ya te digo, yo no me puedo meter en, digamos, en más aspectos, pero he empezado por decir eso, que eso es lo que conocí un poco al detalle. Lo demás de su trayectoria profesional, yo confieso que no la conozco. Pero bueno, el juez le ha dado la razón a él. Lo que yo no sabía, y me sorprende, es que un cargo como la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid no era, digamos, un cargo de confianza del Ministerio del Interior. Creí que
sí,
era un
no, es de confianza. El problema es el motivo por el que le quitan.
Bueno, pues sí.
Es lo que dice el juez. Sí. El juez no dice puedes poner y quitar.
Exacto,
lo que dice el juez es no le puedes quitar por eso.
Por eso, exacto. Sí. Cuidado, entiendo. Y cuando eso lo dice el juez, creo que es que además lo razona bien.
El Interior va a recurrir, por cierto.
Que lo razona bien.
Lo que dice
pero
es que el gobierno mintió sobre las razones para
exacto, pero eso no lo discuto. Y además lo dice el juez y el juez es el que lo ha analizado bien y el que tiene el que sentencia. Y eso hay que respetarlo. Pero yo entiendo que a él no le pueden... No está obligado a reponerle en el puesto, porque si es un cargo de confianza no va a volver a la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que eso es lo que a mí me chirría un poco de esto, pero a lo mejor porque hay algo que se me escapa. En cuanto a Chapote, yo la opinión que tengo de Chapote no puede ser peor. A mí me parece la peor alimaña de ETA. Lo que no sé es el tema de la dispersión, que como sabéis es una anomalía dentro del reglamento penitenciario en España, de las normas penitenciarias. Es una anomalía la dispersión que solo se hace, lo ha explicado muy bien antes la representante de las víctimas del terrorismo. La dispersión está justificada, la política de dispersión, para alejar a los etarras, para apartarlos de la disciplina de ETA. Y eso quizá es lo que puede que haya caducado. Por lo demás, yo no le deseo nada, ningún bien al señor Chapote, porque no puede parecer un personaje más detestable.
Cuando te ponen la música de fondo, Carmelo,
ya lo sé, perdóname.
Julius, hola.
Buenas noches. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Estoy bien. Hola, Carmelo.
Hola, ¿qué tal, hermoso?
Bien. Bueno, el gobierno español, lo habréis leído y Alandete lo ha escrito, ha cometido actos de violencia y acoso contra la libertad de expresión y de prensa. Bueno, eso es lo que recoge la última edición del informe de la situación mundial de derechos humanos que hizo la diplomacia norteamericana. Así es como interpreta pues las acusaciones de Sánchez a medios conservadores, de agitar la sociedad, dice, cuando la derecha pierde elecciones, la amenaza de Iglesias de enviar a prisión a algún periodista, la descalificaciones de Chenique a otro colega. ¿Os parece demasiado contundente la afirmación del Departamento de Estado o creéis que recoge con fidelidad lo que ha venido ocurriendo estos meses en España?
A mí me parece que se han pasado un poco, porque lo que diga Chenique me resbala, y lo que diga Pablo Iglesias sobre libertad de expresión también, porque sé lo que piensa y no va a influirme a mí en nada. Por lo tanto, creo que, opinión personal, sí se han podido pasar un poco.
A mí totalmente. Yo no me siento como periodista, ni creo que se sienta nadie.
No,
bueno,
no.
Que acaba de decir Ángel, Yo no me siento ni amenazado ni atacado. O sea, no. Me puedo sentir criticado.
Cabreado.
Cabreado. Decir, oiga, esto es lo que dice este Echenique, pues no, me parece para una estupidez y tal. Pero yo, a mí desde luego, no creo, yo no, entre mis compañeros, no veo a nadie que sea que le haya sido recortada la libertad de expresión porque estos.
No, a mí no.
Estos bocazas hayan dicho lo que han dicho.
Yo ahí disiento para mantener el ritmo de la tertulia, pero realmente conociendo lo dado que es el presidente del gobierno, a determinadas purgas en determinados medios más o menos afines, y habiendo estado en la parte de padecer a campañas de acoso por parte de...
¿Pero dónde está esa purga? Famoso... Yo no sé.
No. Sé de qué es que David, hablamos. ¿Dónde trabajabas antes, David?
En un periódico.
En otro periódico.
Y conociendo y habiendo estado en la parte que recibe amenazas y ha recibido amenazas por parte de Podemos, en las redes sociales y por parte del famoso PSOE Lab que montó el hoy presidente del gobierno, yo creo que la diplomacia estadounidense refleja fielmente la persecución y el acoso que este gobierno y diversos integrantes han tenido contra determinados, eso lo dice el informe, determinados medios y determinados periodistas, ya, no todos.
Sigue, Julius.
El informe habla también de la corrupción. Cita el caso Neurona, que afecta a Podemos. ¿Os parece riguroso poner este ejemplo sobre el que aún no hay una sentencia firme como un caso de corrupción?
Yo creo que a mí me parece un error. Yo creo que hay, si a mí me dices, ¿qué intuición tienes del caso Neurona? Yo creo que hay tomate. Pero efectivamente, tú mismo lo has dicho, Julio, esto está pendiente de investigar y de juzgar. Y por tanto, yo no sé quién ha hecho el informe ese y con qué intención, pero a mí me parece bastante sesgado.
Déjame, antes de que conteste David, déjame que te diga, Carmelo, el informe en realidad es una recopilación tanto de noticias que han ido saliendo como de informes de otras ONGs y en realidad el Departamento de Estado no se pronuncia sobre los hechos, sino simplemente...
Ha hecho un cortapega.
Lo relaciona, sí, lo relaciona. Ya,
pues eso es a bulto, entonces lo ha hecho a bulto, con lo cual su imprecisión es manifiesta. ¿No?
¿Estoy en lo cierto, David, o falta algo?
Sí, totalmente. No, hay realmente esto lo que se elabora por medio de informes que presentan las embajadas. Y estas embajadas, los cables que se van presentando a lo largo del año, se analizan aquí en Estados Unidos, en Washington, y se hace una lista sobre la situación actual de cada país, ¿no? Y en este año, oye, este informe ha denunciado durante muchísimos años el acoso contra la libertad de prensa y de expresión en Cataluña por parte de la Generalitat, y esto ha figurado muchas veces. Y también analizó en su día si en España había presos políticos, como denunciaban determinados líderes independentistas, y llegó a la conclusión de que no. Entonces, bueno,
a mí lo que me fastidia es que nos vamos a quedar sin monedero ministro de algo. Yo estoy
lo vas a echar de menos, ¿no?
Pero eso es algo que arrastras.
Con los días de gloria que te iba a dar.
Pero eso es algo que arrastras desde hace mucho tiempo, sí. y deberías tratártelo.
Es mi trauma.
Ya lo sé, y sí, se nota. El informe también se hace eco de lo manifestado por Reporteros Sin Fronteras sobre presiones, acosos y censura a periodistas por parte de Vox. ¿A vosotros os parece especialmente preocupante la actitud de esta formación política con los medios críticos?
Digo lo de antes, a mí no me ha afectado.
Tampoco te preocupa.
A mí, opinión personal y situación personal, la de Alandete, efectivamente, pero, cuando lo has dicho, tienes otra circunstancia.
Pero Ángel, cuando pero dices, a mí no me afecta, pero ¿dibuja la situación de parte de la profesión o no?
Bueno, yo creo que
Vox... Es que también le quito importancia.
Vale. Sí, exacto. Yo creo que, hombre, que es, no, a mí me parece... Yo se lo he dicho personalmente a Iván Espinosa de los Monteros. O sea, esto es algo que con el que converso con cierta frecuencia. Y yo creo que ahí se están equivocando. Que eso no, desde luego, a ellos no les deja,
periodistas,
no les deja bien. Ah, ¿eso afecta, digamos, a la libertad de expresión? Pues mira, no. ¿Para qué vamos a engañarnos? No. Creo que ellos se equivocan porque dan una imagen... en ese sentido, cuando limitan la entrada a periodistas y tal, dan una imagen penosa, pero ¿eso quiere decir que los periodistas son menos libres porque lo haga vos? A mí me parece que no.
David, antes de responder a esto, no sé si querías decir algo sobre el hecho de que incluyan el caso Neurona, o no te parece...
Bueno, hay una cosa que sí que es muy llamativa en este informe, ¿no? Que sí que denuncia... como grave la corrupción política en España, ¿no? En general, y cita específicamente el caso de Neurona y cita a Monedero y demás, ¿no? Yo creo que aquí también se tienen los ojos muy abiertos por todo lo que tiene que ver con la financiación de Podemos y de Monedero desde Venezuela, ¿no? Yo creo que ese es el motivo. Y en respuesta a la pregunta, yo creo que, o sea, realmente Vox se ha retratado, ¿no? Y el problema no es que te dejen entrar o no te dejen entrar en un meeting o lo que sea, ¿no? Si en la calle hay periodistas, compañeros haciendo su trabajo y su integridad, pues puede peligrar y pueden ser agredidos en un momento de descuido. Y por último, decir que es curioso también que sea Estados Unidos quien denunciase cuando Vox está literalmente copiando a Donald Trump, pero copiándole, o sea, paso a paso. Entonces yo creo que es...
No es el único que copia a Donald Trump, ¿eh?
Sobre Cataluña también habla este informe. Afirma que es, entre comillas, además Alandete en su información, un territorio peligroso para los periodistas por los casos de violencia de independentistas contra profesionales de la información, bueno, pues cuando han tenido que cubrir determinadas informaciones. ¿Realmente os parece que es un territorio peligroso o vuelve a ser quizá excesivo?
Yo tengo que decir ahí que mencionaba antes Ángel que donde trabajaba yo antes en el periódico El País y en aquella época yo me consta de haber tenido que intervenir por estar gestionando una redacción por amenazas contra compañeros, por haber ido a su casa, por escupirles por la calle a periodistas muy... O sea, Reporteros Sin Fronteras lo dijo en 2017 y el informe se hace eco. En Cataluña hay un clima irrespirable para la libertad de información. Irrespirable. Es de lo peor en Europa.
En determinados momentos de la actualidad en Cataluña en los últimos años, no puedes sacar un micrófono que identifique determinados medios. COPE es uno de ellos.
Que sí, totalmente.
Y salvo que quieras que te corran a palos, claro.
Identificado como de los peores climas para la libertad de expresión de Europa.
Claro, la presión ambiental... La presión ambiental contra los periodistas que no les son afectos al independentismo ha sido terrible. Esto es absolutamente, bueno, evidente, es indiscutible. Es verdad que quienes lo alientan se lavan las manos. Claro. Es decir, eso se alienta desde, digamos, desde las instituciones catalanas, es decir, desde los partidos independentistas, los líderes independentistas, pero luego ellos, claro, digamos que se lavan las manos, como si eso no fuera con ellos. Pero quienes crean la atmósfera que produce ese rechazo, quienes calientan la cabeza y adoctrinan a la gente con esa rudeza y con esa, yo diría, ira, que al final se manifiesta en que el reportero de la COPE o de otro cualquier otro medio tenga que esconderse para poder hacer una información sin que le tiren una piedra o sin que le escupan, pues eso tiene culpables, culpables.
En este
porque
caso,
hay quien no cree, hay quien habla mucho de libertad, pero no cree en la libertad.
Entonces, en este caso, sí compartís la calificación del informe respecto a la situación de la prensa o de los periodistas en Cataluña. En este caso, sí os parece acertada. ¿No os parece que sea excesivo?
No, a mí, bueno, no me he leído al detalle
la calificación de territorio peligroso para periodistas.
Hombre, peligroso. Yo creo que es más peligroso ir a otros escenarios bélicos, ¿no? O a Mali, ¿no? Esto te lo puede contar bien Ángel, ¿no? Pero bueno, evidentemente no es la atmósfera mejor para poder ejercer la libertad de expresión.
Una última pregunta.
Un minuto.
El hecho de aparecer en estos términos en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que además se da a conocer a los medios de comunicación internacionales, ¿puede perjudicar en algo la imagen exterior del país o tampoco?
En segundos, chicos, no me puedo pasar.
No ayuda.
No ayuda.
O sea, es evidente que no ayuda.
Sí perjudica, sí.
Mira.
En segundos.
Más rápido no puede ser.
No, es increíble. Estoy absolutamente asombrado de que me hayáis hecho caso vez en lo que va
a decir.
Tú eres un tío decente.
Tú cuando te pones, impresionas.
No te quepa duda, te sorprenderías. Julius, gracias, amigo.
A ti, Salao.
Venga, Carmelo, gracias.
Oye, un abrazo. A David.
Un abrazo.
Alandete, cuídate por Washington,
chao,
chao, amigo. Gracias. Adiós a todos, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.